Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi
y Joaquín Tapia.
Esta semana les presentaremos una emisión especial temática sobre los sistemas de salud de Centroamérica.
Queremos agradecer a todas las emisoras de América Latina que nos retransmiten. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía en Panamá.
A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Costa Rica cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y salud de la población.
Las y los nicaragüenses evalúan de forma positiva un nuevo modelo de salud comunitaria que se aplica en el país. La ciudadanía detecta avances, sin embargo, destacan un rezago en la mejora de la infraestructura y en las medidas de prevención.
El gobierno anterior de Funes en El Salvador promovió una reforma al sistema de salud. La entonces administración apostó a un sistema nacional integrado. En la actualidad, ese país cuenta con más de 500 centros de atención.
Dirigentes gremiales afirman que la atención de los servicios públicos de salud en Panamá es precaria. Este país cuenta con una población superior a los 3 millones y medio de habitantes.
La crisis de abastecimiento de medicinas en Guatemala provoca diversas manifestaciones, entre ellas un paro general que se realizó esta semana. Los sindicatos afirman que el presupuesto destinado al sector salud es insuficiente y critican el beneficio que se otorga a los intereses privados.
En Costa Rica.
Este país cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y la salud de la población. El detalle con la periodista Natalia Rojas.
Costa Rica cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y salud de la población. Fue en 1941 cuando el entonces presidente, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, fundó la Caja Costarricense del Seguro Social. La entidad se caracteriza por brindar atención a las personas en este país, sin distinción social o económica, o sin importar el costo de muchos procedimientos médicos. Pero desde hace muchos años, la caja sufre de desequilibrios financieros. Solo el Estado le debe cerca de 1.140 millones de dólares, los cuales cancela de a pocos, con intereses acumulados o en bonos. ¿Cómo se maneja en la actualidad esta institución? La presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, lo explica.
La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución pública más querida de los costarricenses, que tiene una base de financiamiento basada en los principios de la solidaridad, básicamente, en el que contribuyen los trabajadores, los empleadores y el Estado. Que a diferencia de otros países en Centroamérica, nuestra cobertura es muy alta, es decir, alrededor del 92% de la población está cubierta por el seguro de salud.
Aunque en un principio la esencia de la caja es la solidaridad, trabajadores en salud aseguran que muchas personas la debilitan a lo interno y que se debe actuar de forma urgente. El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE, Harold Chinchilla, enumera cuáles son las acciones por tomar.
La primera acción que se debe tomar es la intervención de la institución. ¿Qué implica? Bueno, llegar a intervenir esos puestos que hemos denunciado, ¿verdad? Y que son de gran relevancia y que afecta la atención directa de los usuarios. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer es mejorar la recolección de lo que corresponde a las cuotas obrero-patronales para mantener las arcas de la institución, ¿verdad? Robustecidas. Y tercero, que el gobierno pague lo que le debe a la institución.
Los puestos a los que el dirigente se refiere son de jefaturas de mandos medios. Chinchilla asegura que muchas de esas personas están lejos de preocuparse por la institución.
Pueden poner 7 presidentas o presidentes ejecutivos que si siguen alrededor de este grupo no habrá ningún cambio, porque ellos seguirán tomando las decisiones dentro de la institución, ellos seguirán tomando las decisiones en la compra de medicamentos, en la compra de de activos para la institución. Ellos seguirán tomando las decisiones en cuanto a las compras a terceros, presionando, asfixiando los servicios para que la institución recurra a contrataciones a terceros.
En otros países tiene acceso a la salud quien cuenta con más dinero. Aunque en Costa Rica es distinto, de acuerdo con Hugo Lenín Hernández, secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE, la aprobación del TLC pone en peligro la seguridad social, pues abre el mercado a la competencia privada.
El asunto es que la salud es un negocio, la salud es cara. El seguro que más deja a nivel del mundo es los seguros de salud. Debilitar la institución, debilita las finanzas de la institución y el negocio detrás de todo esto es fortalecer los hospitales privados, hospitales y clínicas privadas. Los servicios que no brinda la institución los va a brindar la clínica, una clínica o hospital con el lema de salud a muy bajo costo. No es casualidad y lo podemos analizar viendo cualquier centro hospitalario del país, que alrededor de cualquier hospital tengamos hospitales, clínicas y consultorios privados.
Otro de los problemas a los que se enfrentan son las largas listas de espera. Muchas personas incluso mueren al aguardar por una cirugía. La falta de recursos también genera desmotivación entre cerca de 50.000 personas que laboran allí. La presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, comenta.
Nuestro personal de salud es altamente delicado, dedicado, es gente sumamente dedicada para su atención. Mayoritariamente nuestro personal es un personal muy comprometido con la población, pero últimamente se ha sentido un poco desmotivado ante la ausencia de algunos recursos y de algunos insumos para la prestación de los servicios. Por otro lado, cada vez tenemos una población más exigente de sus derechos, una población que cada vez está más consciente y reclama que para el aporte que hace debe de estar recibiendo mejor servicios de salud.
Hugo Hernández del SINAE agregó que la situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la institución es difícil.
Más del 40% de los trabajadores están en condición interina. Esto quiere decir que su salario no les llega de forma puntual. Se atrasan 2-3 meses. Tenemos compañeros que de repente, la verdad, no tienen que llevar a sus mesas. Y sin embargo, están ahí, leales y fieles a la institución. El asegurado tampoco sabe esto y de repente se siente molesto y disconforme por la atención que se les brinda. Pero el punto es que los trabajadores no tenemos la culpa de esta situación, ¿verdad? Que también, al igual que el usuario, estamos limitados.
La jerarca María del Rocío Sáenz no cree que la Caja tenga enemigos, pero sí personas con visiones diferentes.
Tenemos gente que quiere ayudar a la institución. Y hay gente que a veces uno diría, ¿será que quiere ayudar a la institución o están privando algunos intereses más personales o particulares? Muchas de las personas de las que trabajamos en la Caja queremos a la institución, la vemos de diferente forma. Entonces, aquí lo que hay que sumar es un poco de voluntades, de visiones, reconocer que si realmente colocamos en el centro a los pacientes, debemos de superar las limitaciones que uno puede tener de observación y reconocer que ninguno tenemos la verdad absoluta.
Al cumplirse 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís, autoridades, líderes y organizaciones sociales concluyen en que se debe luchar por salvar la Caja Costarricense del Seguro Social antes de que la salud se vuelva una mercancía. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Nicaragua.
Las y los nicaragüenses evalúan de forma positiva un nuevo modelo de salud comunitaria que se aplica en el país. La ciudadanía detecta avances, sin embargo, destacan un rezago en la mejora de la infraestructura y en las medidas de prevención. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez.
En Nicaragua, el modelo de salud comunitaria que ejecuta el gobierno ha permitido la reducción y el control de las enfermedades. Esto desde que inició el poder el Frente Sandinista, a cargo del presidente Daniel Ortega en el año 2007, y luego que se fortaleció en un segundo mandato que inició en el año 2012. Uno de los principales logros en este gobierno en materia de salud ha sido la gratuidad de los servicios de salud y la entrega de la medicina, la cual con gobiernos anteriores era escasa y en los hospitales públicos funcionaban dos modelos de atención, uno público para la gente empobrecida y uno privado. Con este nuevo modelo de salud comunitaria, en la cual el Ministerio de Salud trabaja con los gabinetes de familia de las comunidades, se logra prevenir y detectar a tiempo las enfermedades. Así lo explica el doctor Gustavo Porras, diputado presidente de la Comisión de Salud del Parlamento y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Gustavo Porras.
Aquí sí. Febril que aparece, febril que lo sigue, febril que le toman la muestra y tienen, ¿verdad? Todos ustedes están pendientes porque entonces la ministra está llamando y por dónde viene la muestra y por dónde ya llegó al complejo, al laboratorio, cómo salió, qué es lo que tiene. Pero no se queda ahí la ministra. La ministra pasa el reporte al presidente y el presidente de la compañía de Rosario está llamando. Ay, ¿qué pasó con el muchachito que reportaron? ¿Y qué pasó con la muestra? ¿Qué salió? ¿Salió positivo? ¿Salió negativo? Ya. Ese nivel, solo en el modelo de la revolución, solo en el modelo de nuestro sistema de salud familiar y comunitario se puede hacer. Solo ahí se puede hacer. Y a veces a nosotros se nos va, pero a la población no se les va. Y me acuerdo yo al caso de aquellos niños, ¿verdad? Que estaba el comandante Ortega estaba en México y llegó el reporte. Nosotros no lo teníamos, nuestro sistema no lo había registrado, pero los gabinetes registraron. ¿Por qué? Porque dos velas en un barrio no es común. Y entonces dos velas y había sido dengue, cual inicio de la epidemia de dengue. Y de México nos llamaron de que fuéramos a ver esos muertecitos, que la gente decía que era dengue y efectivamente, pero para que vean cómo es la gente, esa es nuestra gran riqueza, esa es nuestra gran riqueza. Por eso nosotros tenemos que juntarnos con la gente, con esos gabinetes.
Sin embargo, en opinión de Ana Quirós, codirectora del Centro de Información de Servicio y Asesoría en Salud, CISA, de Nicaragua, aunque hay avance en materia de salud para la población, se requiere mayor inversión en el presupuesto para mejorar la infraestructura hospitalaria y en la compra de equipos y medicina para los pacientes. Una de las quejas de la población en el Hospital de Referencia Nacional Antonio Lenín Fonseca de Managua, en donde funcionan las principales especialidades de salud, es la lejanía con que les reprograman la cita y las cirugías. A veces un paciente tiene que esperar hasta 8 meses por una operación. En otros casos ni siquiera les da tiempo porque fallecen o tienen que recurrir a servicios privados para poder curarse. Según las autoridades, la cita se programan de acuerdo a la gravedad y a la distancia de procedencia de cada paciente. Sin embargo, Ana Quirós considera que se debe mejorar la atención y la prevención. Aquí su opinión.
Realmente, si queremos incidir en la salud pública de este país, tenemos que trabajar sobre la educación, tenemos que trabajar sobre la prevención, tenemos que trabajar con comunicación, ¿verdad? Y además tenemos que reforzar la responsabilidad individual y colectiva en cada una de las personas. Un país saludable no es el país que menos enferma, es el país que más previene. Y aquí no estamos haciendo prácticamente nada por la prevención. Son esfuerzos esporádicos, esfuerzos limitados que hacen las organizaciones, pero el gobierno en sí, digamos, no solo no ha asignado fondos suficientes, sino que el monto ha venido reduciéndose cada año de la asignación para educación y comunicación, asumiendo que con una actitud invasiva y en cierta medida militarista, como es la visita por parte, incluso en algunos lugares, de integrantes del ejército, se van a resolver los problemas de salud de Nicaragua. Cuando lo que deberíamos estar es de limpieza, deberíamos estar hablando de agua potable, deberíamos estar hablando de protección de las fuentes de agua.
En esta misma línea, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, considera que el Estado debe asumir con responsabilidad el fortalecimiento de los programas de prevención de enfermedades y que en el presupuesto general de la República se le dé prioridad tanto a la salud como a la educación. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestra. Les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En El Salvador.
El gobierno anterior de Mauricio Funes promovió una reforma al sistema de salud de El Salvador. La entonces administración apostó a un sistema nacional integrado de salud. En la actualidad, ese país cuenta con más de 500 centros de atención. Nos enlazamos con nuestros compañeros de Radio Hiscanal, quienes amplían la información.
El artículo 1 de la Constitución de El Salvador dice que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
El artículo 65. La salud de los habitantes constituye un bien público, correspondiendo al Estado y a las personas velar por su conservación y restablecimiento.
Que la salud es un derecho fundamental del ser humano, que debe entenderse de manera integral como la resultante de la interacción dinámica.
Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Este viejo refrán se aplica en este caso. Los gobiernos de derecha plantearon un sistema de salud marcado en la desigualdad, marginación y negligencia, incumpliendo así el mandato constitucional.
Es poner un caso. Mi papá era usuario del Seguro Social durante años. Y mi papá nunca le descubrieron un cáncer en el estómago. Y hasta que era demasiado tarde, se lo descubrieron afuera del Seguro Social. Entonces es que cuando se lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Y mi papá murió como a los 2 meses que se lo habían descubierto.
Con el primer gobierno de izquierda se inició el Sistema Nacional Integrado de Salud, medida que busca cumplir el derecho humano a la salud.
Con la instalación de los equipos comunitarios de salud conocidos como ECOS, esta cartera de Estado busca acercar este servicio, sobre todo las comunidades rurales.
Otra de las medidas fue la eliminación de cuotas voluntarias o cualquier otra forma de pago en el sistema público, la red de servicios integrados e integrales de salud.
El equipo está integrado por un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un promotor de salud y una persona polivalente.
Con la reforma de salud se han instalado 520, de los cuales 482 son ecofamiliares y 38 ecos especializados, distribuidos en 164 municipios.
Este modelo está presente en el 62.6% del total de los municipios del país. Dentro de estos se encuentran 100 municipios incluidos en el programa Comunidades Solidarias Rurales, 14 del programa Comunidades Solidarias Urbanas, 50 municipios del programa Territorios de Progreso, atendiendo en total a 1.9 millones de personas correspondientes a más de 378 mil familias.
Margarita Posada, luchadora por el derecho a la salud, afirma que en los últimos años el pueblo salvadoreño ha gozado de las mejoras en salud.
De la primera medida que se tomó en el gobierno del presidente Funes, que fue la suspensión de cobros, ¿verdad? Yo no digo la gratuidad de los servicios, porque los servicios el pueblo ya los paga con sus impuestos, no son gratis. pero ya no se tiene que pagar doblemente a través de una cuota. Entonces eso ha sido algo que rompió una barrera para la población que no iba porque no tenía el dólar que tenía que pagar en la unidad de salud. Además, el hecho de que se haya instalado 520 ECOS, los equipos comunitarios de salud familiar, dentro de los cuales son 482 ECOS familiares y 38 ECOS especializados. ¿Cuándo en la historia aquella población postergada, porque se inició con los municipios de extrema pobreza, había llegado a su comunidad, a su casa, un internista, un ginecólogo, un nutricionista, un psicólogo? Y eso es, para mí, de los logros más importantes de la reforma.
La última rendición de cuentas por el MINSAL fue a principios de este año. Las autoridades informaron que al cierre del quinquenio, con todas las fuentes de financiamiento, pasó de 399.3 millones de dólares en 2008 a 633.6 millones de dólares en el 2014.
El gobierno ha realizado una histórica inversión de más de 306.5 millones de dólares en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria y unidades comunitarias de salud familiar y especializadas.
280 millones de dólares en infraestructura. Más, esa inversión es más que lo que se invirtió en 20 años de gobierno de Arena. La construcción del Hospital de la Mujer ha sido uno de los más importantes legados en materia de infraestructura. Entonces, ahora es el Hospital Nacional Especializado de la Mujer, un enfoque diferente. Las mujeres no necesariamente somos madres, ¿verdad?
De esta inversión, 81.8 millones corresponden al primer nivel de atención y 224.7 millones en la red hospitalaria.
En los últimos 5 años, el gobierno concluyó 4 hospitales nacionales, ha beneficiado a más de 1 millón de habitantes en la zona oriental y paracentral del país.
Y en la zona central, el Hospital Nacional de la Mujer, una obra esperada por las féminas, construcción con fondos del gobierno y préstamos.
La reforma de salud y la ley de medicamentos han permitido que los fármacos tengan mayor control de calidad y bajen los precios entre 37 a 65%.
Pues sí han habido cambios, porque fíjese que ahora está más cerca la unidad, pero nunca hay medicina. Yo voy con el niño y nunca me dan nada y a veces solo acetaminofén.
Es que fíjese que yo quiero reconocer y felicitar los esfuerzos que se han hecho en salud. Sé que el gobierno del FMLN halló en condiciones deplorables el Estado.
Pese al trabajo preventivo que están haciendo los ECOS comunitarios, en la mayoría de los municipios a nivel nacional se mantiene la emergencia amarilla por el incremento de casos sospechosos y confirmados de la fiebre chikungunya y dengue.
Según la Organización Mundial de la Salud, salud es el complemento bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedades.
Acceso a agua potable y seguridad alimentaria, así como el apoyo a las instituciones más próximas a la ciudadanía, respeto de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de oportunidades.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala.
La
La crisis de abastecimiento de medicinas en este país provoca diversas manifestaciones, entre ellas un paro general que se realizó esta semana. Los sindicatos afirman que el presupuesto destinado al sector salud es insuficiente y critican el beneficio que se otorga a intereses privados. Amplía la noticia nuestro corresponsal Luis Ovalle.
La crisis de abastecimiento en el sistema de salud de Guatemala se agudiza, según denuncias de sindicalistas que han amenazado con cerrar las consultas externas de los hospitales y centros de salud el próximo 28 de agosto. Los salubristas reafirmaron la intención de hacer un paro general en los próximos días debido a que no tienen vacunas contra el neumococo y el rotavirus, pentavalente y la BCG. El personal del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación denunció que carecen de contenedores adecuados para depositar los desechos punzocortantes, por lo que utilizan envases vacíos de cloro para separarlos. En un reciente comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala recordó que este país se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan en su esencia la reducción de las inequidades y las vulnerabilidades que limitan las posibilidades de una vida digna, así como articular esfuerzos para la reducción de la pobreza y el hambre. Uno de los compromisos de los gobiernos es garantizar el derecho a la salud de la población y crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Por ello, el ente internacional exhorta a una discusión de alto nivel entre los sectores económico, social y salud para proponer y analizar alternativas que garanticen el acceso a servicios de salud de la población y alternativas financieras para sostener el sistema de salud. Al respecto, Valerie Julian, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, dijo que Guatemala no logrará cumplir con los objetivos del milenio asumidos en asamblea de este órgano internacional y que serán evaluados el próximo año.
Lo que vemos es que en la mayoría de los otros temas Guatemala no habrá logrado los objetivos. En términos de la pobreza, el primer tema, el hambre, sabemos que todavía hoy el problema de la pobreza y del hambre sigue siendo muy importante en el país. No obstante, no quiere decir que no ha habido progresos.
Carlos Martínez, analista en gestión pública, manifestó que el presupuesto dedicado a salud es sistemáticamente insuficiente y que además está agobiado por los intereses privados y negocios con las medicinas, a lo que se suma el alto número de población en situaciones de pobreza. No se trata solo de incrementar presupuesto, también se debe buscar la corrección de deficiencias operativas y de interferencia de intereses personales y de sectores empresariales, concluyó. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Guatemala.
La crisis que enfrenta este país por escasez de medicamentos, equipo y personal preocupa a la población. Se alerta que muchas personas podrían morir por falta de atención médica. Para ampliar cuál es la situación de Guatemala, nos enlazamos con la corresponsal Carolina Rivas.
Mientras la vicepresidenta Roxana Maldetti resalta los pocos avances que se han tenido en la lucha contra la desnutrición, el país enfrenta una crisis en el sistema de salud por falta de medicamentos, insumos y personal. Se ha denunciado que desde hace más de 3 meses los centros de salud carecen de vacunas contra la polio, hepatitis B y la pentavalente, además del desabastecimiento de medicinas contra la tuberculosis. Luis Lara, del Frente Nacional de Lucha, amplía.
Puede ser que hagan vacunas, pero no sabemos dónde, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros no tenemos son las vacunas en donde las necesita la comunidad, que es el puesto de salud. El puesto de salud está desabastecido. No hay vacunas, no hay ni jeringas para poder atender la demanda legítima de los niños y las mujeres del país. si está la vacuna, ¿por qué no la distribuye? ¿Por qué no la trasladan a donde corresponde?
Según el sindicalista, la crisis se agudizó porque el gobierno destinó su mayor parte de presupuesto a un programa de extensión de cobertura, por medio del cual ONGs se encargaban de brindar atención primaria a la población, pero estas no cumplieron su función. El presidente Otto Pérez Molina confirma esta situación.
Aquí lo que se ha hecho es un estudio de todas las ONGs, los servicios que están prestando. Se ha llegado al campo exactamente a ver si tienen los insumos que dicen que deben de tener y además de eso si tienen el personal y luego si están cumpliendo con la función para evitar estar tirando el dinero de los guatemaltecos, que es tan escaso. Después de esta supervisión que se logró hacer en el campo, ahí fue donde nos dimos cuenta de que efectivamente las ONGs a las cuales se les canceló el contrato no estaban cumpliendo con el servicio que debieron haber prestado.
Lara denuncia que debido a esta situación decenas de personas podrían morir por falta de atención médica.
Tenemos un desastre. Estas personas de las ONGs compraban medicina por vencerse. Encontramos fosas en donde enterraron la medicina. Encontramos unos focos de medicina abandonada en los centros de convergencia que estaban realmente contaminados por roedores. Pero lo más delicado que solo en Alta Verapaz y Jalapa, como ejemplo, encontramos muertes por tuberculosis, 4 me parece en Alta Verapaz, 19 casos sin tratamiento, que son personas que van a morir muy luego al no tener ningún tratamiento por la escasez de los medicamentos. Entonces nosotros tenemos que hacer la denuncia porque como saludistas no podemos realmente no informar ese desastre que se está quedando en ese sistema que está marcado en la corrupción y la impunidad.
Se hizo una denuncia penal contra 18 ONGs que prestaban servicios, pero se cancelaron alrededor de 220 contratos, por lo que ahora más de 2 millones de guatemaltecos y guatemaltecas no tendrán acceso a servicios de salud. Como agravante, se anuncia una situación humanitaria de grandes proporciones que podría generarse si no se reacciona de manera rápida frente a los efectos de la canícula prolongada en el país que destruyó varios cultivos. Las autoridades han decidido declarar estado de calamidad en más de 16 municipios para proteger a 236 mil familias afectadas por las sequías y que prácticamente se quedarían sin alimentos.
1.200.000 ciudadanos no tendrán alimento en sus hogares en los próximos meses. Una canícula prolongada por más de 40 días eleva su riesgo alimentario. Son más de 500.000 niñas y niños en riesgo incluso de muerte. Afrontamos los fenómenos del cambio climático, del cual los países desarrollados son los culpables y países como el nuestro pagamos las consecuencias. Se decretó el estado de calamidad pública en 16 departamentos y así atender a las más de 200.000 familias afectadas y que no tendrán alimentos si no actuamos hoy.
Por su parte, los sindicalistas han preparado una serie de manifestaciones para exigir a las autoridades su accionar frente a la situación. Les comentamos que el gobierno el año pasado se comprometió por medio de un pacto a resolver la crisis en el sistema de salud. Sin embargo, los sindicalistas anuncian que no se ha realizado nada de lo firmado.
Cumplió un año que se firmó ese pacto y no nos han cumplido absolutamente nada. Entonces, consideramos nosotros que seguir hablando con gente que en el final no nos daba resultado, no valía la pena. Nosotros vamos a montar una movilización nacional para denunciar precisamente la crisis de salud y nutrición que ya se está dando.
Mientras tanto, las autoridades anuncian que el otro año el Ministerio de Salud tendrá un mayor presupuesto. Le serán asignados a esta institución 5.600 millones de quetzales, unos 718 millones de dólares, uno de los presupuestos más bajos de América Latina. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Panamá.
Dirigentes gremiales afirman que la atención de los servicios públicos de salud en este país es precaria. Panamá cuenta con una población superior a los 3,5 millones de habitantes. El detalle con nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz.
Panamá, con una población aproximada de 3,600,000 habitantes, en donde la capacidad instalada de camas por cada 1,000 habitantes es de 2,3 y un gasto en salud de aproximadamente 2,700 millones de dólares al año, de la cual el 67% es aportado por el gobierno central, presenta una situación precaria en la atención de salud a los panameños. Ante estas cifras y con un perfil de salud que se caracteriza por los efectos de una polarización demográfica y epidemiológica, en donde las enfermedades transmisibles aún prevalentes, especialmente presentes en las poblaciones jóvenes y rurales pobres, coexistentes con los tipos crónicos degenerativos, además de la capacidad de respuesta muy limitada de los gobiernos frente a los problemas de la salud, su población evidencia dificultades de financiamiento y gestión para la cobertura a las necesidades de salud. La desigualdad en la atención de salud está dada no solo por carencias de accesibilidad sociocultural y geográfica, sino principalmente por desigualdades de ingresos que generan condiciones de vida insuficientes para prevenir y satisfacer las necesidades de la población. Con esta realidad presentamos a continuación una nota donde entrevistamos al doctor Fernando Sebamanos, destacado dirigente gremial del sector de la salud, quien nos habla sobre este tema. Además, voces de ciudadanos que son afectados por esta situación. Escuchemos.
El tema de la salud nos preocupa enormemente porque las políticas económicas implementadas por el Estado panameño, los gobiernos sucesivos que hemos tenido en nuestro país, apuntan a reducir cada vez más la responsabilidad del Estado en la dotación de instalaciones adecuadas para recuperar la salud.
En Panamá los servicios públicos son ineficientes, ya que uno llega al seguro social y además de que hay que madrugar, que es algo horrible porque hay que levantarse a las 4 de la mañana para estar en el seguro a las 5, a veces las citas las reprograman, no te la dan ese mismo día, por eso muchas veces preferimos ir a una clínica privada. Una clínica privada uno va y de una vez lo atienden, también que la atención es diferente, te tratan amablemente.
En Panamá nosotros deberíamos dedicar mayor énfasis en los niveles primario y secundario de atención con capacidad de resolución de parte del personal. Es decir, usted puede acudir a un centro de salud o a un nivel primario de atención en donde se le pueda resolver el problema a ese nivel. Si no es posible resolverlo, debe ser referido a un nivel 2 de atención, en donde ya son instalaciones donde se hacen intervenciones de menor nivel y finalmente la menor cantidad de personas enfermas deben ser atendidas a altos niveles de complejidad. Pero ese es el número más pequeño de personas que requieren de este tipo de instalaciones. De manera que el énfasis tenemos que dirigirlo a donde la mayoría de la población requiere de atención inmediata, segura, de calidad.
Yo soy asegurado, pero yo no voy a tu lugar ya que la pésima atención que se le da ahí, por eso prefiero ir a clínicas privadas. Cierto, hay un costo, pero se atiende a la persona. Seguro Social tiene mucha falta de medicamentos, de los exámenes rayos X, los exámenes en general, y la atención es pésima, no una atención que un ciudadano que paga una cuota del Seguro Social merezca.
Bueno, estos medicamentos que vengo a comprar dice que no está dentro del rango de los medicamentos que da el seguro.
A nivel del seguro vienen directores nuevos, vienen, entran, salen, y las cosas mantienen el mismo peligro, por llamarnos así, que de ir a un centro hecho.
Ya sabemos que el actual gobierno pretende reformar nuevamente la ley de la Caja del Seguro Social, ya lo hemos escuchado de algunos de sus voceros, y con ello significa ir progresivamente aumentando las políticas privatizadoras por la vía directa de externalización de servicios o por la vía indirecta de que los ciudadanos asumen el costo de la atención de su propio bolsillo. De manera que lo que vemos a futuro es un mayor deterioro de las instalaciones, con menor acceso a la atención pública de la salud.
Hace poco una experiencia personal en la que para poder acceder a un buen sistema de salud tenía que ir a una entidad privada, porque en la entidad pública prácticamente había que llenar muchos requisitos para poder acceder a la salud. Es realmente triste porque hay funcionarios que sí dan un buen servicio, hay funcionarios que sí se preocupan por la salud del pueblo panameño.
Bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien, las enfermeras me han atendido excelente y la atención de los ginecólogos también.
Pero esto no se ve reflejado en las entidades administrativas que son al final las que regulan cómo el panameño va a acceder a la salud.
Nosotros estamos convencidos que el país está en capacidad de formar a sus mejores profesionales, a sus mejores técnicos para la prestación de los servicios. Hay muchos jóvenes con capacidad, con deseo de estudiar, pero se les niega precisamente por esa política económica excluyente de las grandes mayorías, entre las cuales incluimos a los jóvenes deseosos de culminar sus estudios y ser profesionales al servicio del país. Creemos firmemente en la necesidad que la población se tiene que involucrar en la defensa de sus derechos a la salud, que se tiene que involucrar.
Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Frenadeso Noticias.
Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá.
Para ampliar cuál es la situación del sistema de salud en Panamá, le damos el pase de transmisión a nuestro compañero Pallín Atencio.
Panamá es uno de los países con peor distribución de riqueza en la región y el mundo. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, el 40.5% de los panameños viven bajo la línea de pobreza y el 26.5% en condiciones de pobreza extrema. Actualmente se identifican 35 distritos con un nivel de desarrollo bajo, siendo esta la categoría que incluye a más del 50% de todos los distritos del país. Doctor Santiago González, del Ministerio de Salud en la República de Panamá.
En Panamá, pues nosotros tenemos tres servicios básicos de prestación de servicios de salud, que es el que da el Ministerio de Salud, el que da la Caja de Seguro Social y todo lo que es la parte del servicio privado. Existe una interrelación entre todos, a través de muchos de los programas hay una coordinación que se da, probablemente puede ser mejor, pero de hecho sí existe y por eso pues nosotros podemos tener indicadores para todo el país. Lo único que podríamos decir que probablemente estamos tendiendo como que más a irnos hacia la parte de atención terciaria, de tercer nivel de atención, y que hemos descuidado un poco las actividades de prevención primaria, del primer nivel de atención. Se han hecho muchas mega obras que han tenido los problemas presupuestarios correspondientes, no se han presupuestado adecuadamente, y esto pues ha traído como consecuencia pues que tenemos algunos grandes hospitales pues que han estado sucumbiendo a la necesidad de presupuesto para mantenimiento, a nivel nacional.
Un grupo con nivel muy bajo de desarrollo se sitúan varios distritos cuyos índices fluctúan en un rango del 20% para Cañazas y el 13.6% para Zambú. En esta categoría también se encuentran Sémaco, Tolé, Ñurún, todos distritos donde se concentra una alta proporción de la población indígena panameña, constituyéndose en el grupo humano nacional con más bajo desarrollo relativo en el país y de mayor pobreza.
Yo sí creo que se encuentran con las infraestructuras. Lo que sí no se cuenta es con el personal capacitado para... No tenemos el personal. Se hace una infraestructura. ¿Qué pasa con el equipo? Si tú no usas un equipo en determinado tiempo, se va deteriorando. Porque eso es el problema de los equipos. Esto necesitamos son médicos y medicamentos. Dice que los medicamentos se iban a hacer por compras de directamente, directo no, sino por compras, o sea, que la Caja del Seguro Social y el MINSA iban a comprar el bloc de medicamentos que necesitan. No creo que se esté haciendo.
Realmente un gran problema de hace muchos años, no es un problema que se presenta ahora mismo, sino que siento que hay dos entidades grandes y las dos se pierden y no, la gente que más necesita no encuentra los medicamentos, la atención médica. Cualquier cita que tú necesitas, por ejemplo, en el seguro, no es para hoy ni para mañana, un mes, dos meses, tres meses, y yo creo que la salud a veces no hace que uno tenga la oportunidad de esperar, sino que es una atención inmediata.
De que tiene que comprar la medicina porque el seguro no tiene, porque el hospital no tiene, porque, o sea, prácticamente no hay nada. La gente va a buscar el seguro y no encuentra nada, porque está fatal la prácticamente... la atención a la medicina en el país.
Bueno, aquí en Panamá honestamente lo considero deficiente, porque tú puedes ir a una sala de urgencia, personas aquejadas con dolencia, y dolencia muchas veces grave, se pasan 10, 15 horas esperando atención médica. Y si hablamos de una prueba, una resonancia, un examen que tenga que hacerse, un rayo X, y de repente una resonancia magnética o un CAT, qué sé yo, eso es una eternidad. Si tú vas al Seguro Social, nuestra entidad que supuestamente debe garantizarnos a las personas aseguradas, al menos, esas facilidades te dan una cita que, por ejemplo, para un cardiólogo dentro de 5 o 6 meses, eso no tiene sentido. Entonces son cosas que de alguna forma hay que mejorar. Esto no se puede dar. El sistema nuestro tenemos que mejorarlo para bien. Y también yo pienso que los funcionarios también, o será que están ya poco curtidos de ver las mismas calamidades que como que se hacen de la vista gorda. Entonces, tenemos que ponerle más empeño para corregir ese problema, porque andamos mal, honestamente andamos mal.
Podemos ubicar a las comarcas indígenas de Panamá como las de mayor índice de pobreza, seguidamente de la provincia de Darién. Algunas áreas del este de la provincia de Panamá, el norte de Coclé, Veraguas y algunos distritos de la provincia de Herrera y Los Santos. Es destacable que son las áreas indígenas las que cuentan con la mayoría de los recursos naturales y ambientales disponibles en el territorio nacional. Cerca del 40% de la población es pobre y de ellas la mitad se ubica en pobreza extrema. Esta situación se refleja en la búsqueda social por una mejor calidad de vida por parte de la mayoría de los grupos que integran la sociedad panameña. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, les informó Pallín Atencio Alvarado.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Antes de despedir esta emisión, queremos agradecer y destacar el valioso aporte de nuestra compañera y colega Natalia Rojas, quien a partir de esta semana deja de laborar para Voces Nuestras ante una nueva oportunidad laboral. Las personas que asumen el trabajo con profesionalismo y dedicación marcan trayectoria. Sin duda alguna, Natalia es una de ellas. Te deseamos muchos éxitos.
Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañó Joaquín Tapia
y Laura Macuidi.
Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Natalia Rojas y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio.
Hasta la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.